más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a este programa que es Más Salud. Yo soy la doctora Viridiana Martínez y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Salud Mental LGBTQI+, Estrategias de Bienestar. Y bueno, adentrándonos un poquito en este tema, según la ONU, México, en los últimos años, muchos países han hecho esfuerzos para fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis, intersexuales y queer LGBTTIQ+. Se han aprobado leyes que prohíben la discriminación, sancionan los delitos de odio y facilitan a las personas transgénero la obtención de documentos oficiales. Se han elaborado también programas para la capacitación para la policía, el personal penitenciario, docente, social. Incluso muchas escuelas han puesto en práctica iniciativas contra la intimidación. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, pues existen importantes desafíos, por lo que es necesario seguir en la lucha por la igualdad y el respeto en todas las sociedades, sin dejar a nadie atrás. Y por esta razón, desde el 2013, el Sistema de Naciones Unidas ha impuesto la campaña global Libres e Iguales, que por cierto nos pueden poner el hashtag Ama con Orgullo y Vive con Orgullo, para sumarse a la campaña de ONU México durante este mes del orgullo. Y bueno, por eso justamente siempre contamos con especialistas en el área. El día de hoy tenemos al doctor Jorge Neguet Martínez. No somos hermanos, pero nos apellidamos igual. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en psiquiatría por el Instituto de Ramón de la Fuente y tiene una alta especialidad en urgencias en psiquiatría, que también cursó en esta institución. Es profesor de la asignatura en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la FACMED y actualmente es médico adscrito a la Clínica de Patología Dual del Hospital Fray Bernardino. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación.
Hola Viridiana, buenas tardes a toda tu audiencia. Encantado de poder estar en este espacio en vísperas, ¿no? De conmemorar pues justamente el orgullo, ¿no? En este mes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias. Por favor, a todos recuerden que estamos en vivo, que nos pueden mandar dudas, comentarios en el chat de la transmisión o a los teléfonos que tenemos en cabina, es el 5536-8989 y el 800-505-2688. O nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx y todos los de YouTube, suscríbanse al canal, por favor. Doctor, vamos a empezar con unas preguntas muy, muy generales. ¿Sobre qué es la salud mental? ¿Cómo podríamos saber cuál es nuestro estado emocional? ¿Y si es adecuado?
Claro. Mira, Viridiana, yo creo que para hablar de salud mental necesitamos primero hablar sobre salud, ¿no? Intentar definir pues, qué es salud. La OMS nos define como salud al completo bienestar, ¿no? Físico, emocional, y también social, ¿no? Y nos dice, no solo es la ausencia de la enfermedad, es estar bien en estas tres esferas de nuestra vida. Justamente la salud mental entra ahí, ¿no? Entra dentro de una de las esferas y los objetivos para la OMS en cuanto a salud. La salud mental, pues sí, es justamente también toda esa parte en la cual hay una completa, digamos, autonomía, ¿no? Un completo bienestar en distintas áreas, ¿no? Y lo que nos dice justamente la OMS es que estamos en un bienestar completo siendo conscientes, ¿no? De nuestras capacidades, también pudiendo afrontar, ¿no?, los estresores del día a día, poder llegar a tener un trabajo, ¿no?, un trabajo productivo y fructífero, y también la parte de ser capaz de contribuir a la sociedad en la que uno vive. Justo dentro de todo esto, pues podemos hablar sobre, en general, tener salud mental es relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno de una forma más adecuada o adaptativa. Eso básicamente sería como en términos generales hablar de salud mental. ¿Cuándo hablaríamos ya entonces de que estamos ahí ante una merma en nuestra salud mental? Pues cuando empezamos a disfuncionar en alguna de estas áreas, ¿no?, a nivel de capacidades, el trabajo, la parte en cómo me estoy relacionando, etc.
De acuerdo. ¿Qué tan importante es este bienestar, doctor? Porque creo que, y apenas comienza a visibilizarse, ya tiene un rato, pero no es tanto. Nos dicen estar sano es, por ejemplo, no tener tos, no tener gripa, pero como la salud mental no es tangible, o sea, no es como, aquí está mi salud mental y está bien, completa. ¿Qué tan importante es en este aspecto?
Claro, y fíjate, tocas un punto bien, bien relevante porque no es algo tangible, ¿no? Y quizá tenemos muy poca advertencia a veces que estamos ante un detrimento de nuestra salud mental, quizá porque pues no hay niveles de laboratorio o un estudio que nos diga que estamos teniendo alguna alteración. La alteración fundamentalmente para decir está habiendo alguna situación en cuanto a mi salud mental es si empiezo a disfuncionar en algún área de mi vida, ¿no?, ya sea a nivel de relacionarme con los demás, a nivel de mi autoconcepto, a nivel de mi funcionamiento en general, ¿no? Esas podrían ser como las pautas que me podrían decir, híjole, si yo no estoy yendo a trabajar, yo no estoy comiendo adecuadamente, solamente estoy pensando en esto o en aquello, tengo dificultades para relacionarme ahorita pues con mis amigos o con mis pares, con mi familia, con mi pareja, siempre he tenido esa dificultad. Son pautas que nos van indicando, son indicadores, ¿no?, que nos van llevando hacia probablemente, ¿no?, algo está disfuncionando en mi salud mental y quizás sea momento, ¿no?, de llevarla a valoración.
De acuerdo. Con lo que acaba de mencionar, doctor, pues bueno, dado que todos tenemos psique, me parece todos somos susceptibles a sufrir alguna enfermedad, por así decirlo, de salud mental o que se afecte la salud mental por diversos factores. Pero, ¿cómo es, o hablando de la comunidad LGBTIQ+, es diferente, algo cambia, son más susceptibles? ¿Qué ocurre?
Claro. Mira, salud mental, pues, no nada más igual, ¿no?, es la ausencia de alguna enfermedad mental. Podemos no tener propiamente alguna enfermedad mental, sin embargo, no estar bien a nivel mental, ¿no? Quizá por algo relacionado con mi personalidad, con mi forma de ser, con mi ambiente, ¿no?, que es un ambiente bastante invalidante, con un nivel de estrés importante, ¿no?, y eso me genera cambios en la forma en cómo pienso y cómo, por ende, me comporto. Por eso digo que no necesariamente el no tener una salud mental significa o es sinónimo de enfermedad mental. Tú me preguntas ahora de la comunidad, ¿no? En la comunidad ocurre un fenómeno bien, bien importante que hay que tener en cuenta. Finalmente hablamos de una población, una minoría, ¿no?, como muchas otras minorías. Hay un término acuñado por Jan Mayer por ahí de 2003 más o menos, el modelo de estrés de minorías. Y lo que habla esta teoría, este modelo, es justamente que en las personas de la minoría sexual, de toda la comunidad, ¿no?, en el caso LGTBIQ+, llega a haber un factor de estrés mayor al que habitualmente la gente no LGTB puede llegar a tener. Y este factor está presente pues, prácticamente desde la infancia y tiene varios puntos en ese sentido. Se enfrenta uno al prejuicio, ¿no?, además de todo lo que podemos enfrentar de la vida diaria, alguien que no se identifica con su género asignado al nacer, alguien que su orientación es homosexual o es bisexual o es pansexual, desde niño puede llegar a tener este estrés. Y entonces se está enfrentando a esto desde temprana edad y también, ¿no?, se está enfrentando a muchas de las ocasiones a una homofobia internalizada, ¿no?, a ese rechazo propio que podemos llegar a tener. Con esto quiero decir que hay factores en la población LGTB que desde tempranas edades nos pueden predisponer a empezar a cursar con alteraciones en nuestra salud mental. Con ello hablo de trastornos mentales, trastornos por consumo de sustancias, trastornos de personalidad, lo que sea que involucre, ¿no?, alteraciones en la salud mental. Los que somos parte de la comunidad podemos llegar a estar más proclives por este estrés de minorías.
De acuerdo. Y en este punto, entonces, salen a relucir las relaciones interpersonales. ¿Cómo es que pueden afectar o beneficiar, hablando de una red de apoyo, por ejemplo?
Hola, hola.
Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Hola. Uy, estamos teniendo problemas con la conexión. Hola. ¿Se me escucha?
Sí, creo que...
Hola.
Hola, hola.
Aló.
Sí. Sí, sí, te escucho.
Sí se escucha. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, es que son las desventajas de estar en vivo. Una disculpa para todos. Pero...
Hola, hola.
Bueno, creo que estamos teniendo inconvenientes por ambas partes. Les pido una disculpa a todos.
Creo que hay fallas.
Sí, ¿verdad? Bueno... Tratando de retomar el punto.
Te escucho, Viridiana.
Ya, sí, sí, yo también te escucho, Doc, nada más que creo que hubo ahí un retraso.
Sí, se está como pelando un poquito, pero sí, te escucho.
Súper bien. Bueno, tratando de retomar el punto, creo que salieron a relucir las relaciones interpersonales que pueden ser una ayuda o una barrera completamente en este punto, sobre todo en la, pues en la comunidad, ¿no? ¿Qué nos podría comentar al respecto, Doc? Bueno, el auditorio nos dice que sí nos escucha, pero al parecer es problema de conexión nuestro. Ya. Bueno, el doctor tuvo, sí, un problema de conexión y nos dejó por un ratito. Vamos a consultar también con el equipo, porque bueno, si no tenemos invitado, el programa no sé si va a continuar, pero bueno, aprovecho el espacio para que todos, bueno, nos hagan comentarios al respecto sobre si han tenido alguna experiencia siendo parte de la comunidad LGBT y la opinión que tienen al respecto sobre cómo es la sociedad en nuestro país específicamente, cómo incluso puede llegar a afectar, bueno, la salud mental, que es justamente el tema, pero otro tipo de relaciones, como las relaciones laborales o incluso dentro de la familia. Hola, Doc. ¿Ya nos escuchas?
Sí, sí. Una disculpa, pues creo que a veces esta cuestión de estar en un hospital y las redes de pronto puede mermar un poquito las comunicaciones.
Sí. Sí, en los hospitales la red no es muy buena. Pero bueno, les comentaba a la audiencia que nos compartieran algunas experiencias, pero que nuevamente resalta las relaciones que se pueden tener con otras personas, relaciones interpersonales, familia, trabajo, ¿cómo es que afecta o cómo se desenvuelve esta dinámica?
Fíjate, esto es bien, bien interesante porque la forma en cómo nos relacionamos en nuestra edad adulta mucho tiene que ver, ¿no?, con pues el apego, con la forma en cómo fuimos criados, ¿no?, en la infancia, en la adolescencia, con todas esas experiencias buenas, adversas, que pudimos haber vivido en esas etapas tan cruciales de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ya sea para alguien que no es de la comunidad o para quien sí somos de la comunidad, podemos llegar a tener dificultades para relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros padres, nuestros familiares, e incluso a nivel de pareja, a nivel laboral. Es decir, hay una disfunción global en cuanto a la forma en cómo me relaciono. Y esto es bien importante porque también, regresando un poco a este modelo de estrés de las minorías, pues justamente alguien perteneciente a alguna minoría puede llegar a tener embates desde tempranas edades, experiencias adversas desde la infancia, pues pueden empezar a condicionar que a lo largo de su vida tenga dificultades importantes para relacionarse. Es por eso también que quizá, ¿no?, la comunidad LGTB, ante estas adversidades, podemos de pronto llegar a tener un poco de más dificultad para poder relacionarnos y vincularnos.
Claro, claro, sobre todo destacando el punto que mencionabas, ¿no?, cuando interactúan con personas que no son de la comunidad. Y entonces los ideales cambian y empieza a haber choques, ¿no?, por así decirlo.
Claro.
Pero entonces, volviendo a este punto del sano equilibrio, ¿cómo se podría o cómo influye en el trabajo, sobre todo, o la vida personal?
Pues justamente tiene, bueno, la parte en cómo me relaciono con los demás tiene una influencia crucial en todo, ¿no? Y es por eso que también tenemos que identificar la parte de la relación, de la vinculación, como un factor que puede estar condicionando un problema en mi salud mental. Por eso, cuando alguien, sea de la comunidad o no, identifique alguna situación en mis relaciones de pareja, familiares, laborales o incluso a nivel global, sí sería importante entonces tomar cartas en el asunto y quizá buscar ayuda, ¿no?, en un momento de algún profesional de la salud mental, con la intención de empezar a abordar, ¿no?, y si hay necesidad de hacer algún diagnóstico, iniciar un tratamiento, ya sea psicoterapéutico, farmacológico o ambos, ¿no?, pues pueda llegar a presentarse.
Claro, justo tomando este punto, es que no es solamente trabajo de la persona que pertenece a la comunidad, sino de todos, ¿no?, de los que no pertenecemos también, porque es parte de integrarles a la sociedad, porque son parte de la misma. Hay una comunidad universitaria que es Orgullo Puma, fue creado con el fin de fortalecer el programa espacios igualitarios, no discriminatorios y libres de violencia hacia las diversidades y disidencias sexogenéricas, en la UNAM. ¿Cómo crees que esto pueda ayudar a la comunidad en un nivel pequeño, por así decirlo, dentro de la UNAM? Pero también, ¿cómo puede llegar a influir en toda la sociedad al dar este ejemplo?
Bueno, la universidad ha sido y siempre será, ¿no?, un ejemplo, creo, dentro de la sociedad mexicana. Y creo que este esfuerzo, pues, no es la excepción, ¿no? Orgullo UNAM creo que es un esfuerzo bien, bien importante que está haciendo la universidad, precisamente como para evidenciar todo esto, ¿no? Evidenciar la diversidad que durante tanto tiempo ha estado acallada, ¿no?, incluso dentro de la misma universidad. Y creo que esto es bien, bien relevante, un esfuerzo que está haciendo la universidad, porque uno incluso hay el esfuerzo, ¿no?, el hecho de tener ya una coordinación para la igualdad de género, ¿sí?, que tenemos en la universidad, con todo este gran esfuerzo que está haciendo precisamente esa coordinación, me parece un trabajo excepcional, ¿sí?, buscando estas condiciones de igualdad, de género, en la comunidad LGTB y más, ¿sí?, a lo largo de la UNAM. Y creo que marca un precedente a nivel institucional. De la UNAM está haciendo algo distinto por las diversidades.
Ya. Por las Entonces,
por las diversidades.
¿Tú sí crees que se han logrado avances en la garantía de los derechos dentro de la universidad?
Claro, claro, definitivamente, ¿no? Y tenemos este esfuerzo que justo hizo la coordinación, ¿no? Es la primera consulta universitaria, ¿no? Sobre condiciones de igualdad de género, la comunidad LGTB de la UNAM. Me parece que fue 2021 o 2022 que se hace esta consulta, una muestra bastante representativa y justamente los resultados que arrojan son bien interesantes, ¿no? Porque cerca de 6,000 personas se declaran como, se reconocen pues como parte de las diversidades sexogenéricas dentro de nuestra universidad, ¿no? Y toda esta encuesta pues también no nada más arroja eso, o sea, se definen más de 20 diversidades. Está bien bonita la encuesta y los resultados. Y además de esto, pues también nos arroja otros datos importantes en los cuales tenemos que continuar haciendo hincapié como autoridades universitarias, ¿no? Te pongo un ejemplo. La parte, por ejemplo, de la discriminación, ¿no? Cerca del 70% de los universitarios de la población de la comunidad LGTB más que justamente contestan esta encuesta, se sintieron en algún momento de sus vidas, su vida universitaria, discriminada. Más o menos un 38% de la población califica como pues regular, ¿no?, la parte de sentirse seguro o segura, segure en la universidad, dadas las situaciones a nivel de su orientación sexual. Entonces, creo que son datos bien relevantes, un esfuerzo bien importante, pero también mucho que tomar en cuenta para continuar ahondando en esfuerzos a nivel universitario con el objetivo de brindar mayor seguridad y mayores garantías.
Claro, y destacando esto, creo que el hecho de que se hagan entrevistas, que se levanten datos, es muy relevante porque tienes con qué medir, con qué mejorar y con qué ayudar a la comunidad. Y ahorita hemos mencionado a una autoridad, ¿no? En este caso la universidad, pero como una sociedad inclusiva, ¿cómo podemos contribuir al derecho a la diversidad, perteneciendo o no a la comunidad? Porque creo que si alguien es parte de la comunidad, pues está más inmerso en el tema, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que no? ¿Cómo podríamos contribuir a ello? Claro. Ir a marchar, por ejemplo, cambiar alguna actitud, no sé.
Es una pregunta bien, bien relevante la que haces, porque en la última encuesta de ENDISEG, la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual Genérica del 2022, hecha por el INEGI, justamente arroja que hay cerca de 5 millones de personas que se asumen como parte de la comunidad de nuestro país. Esto, es decir, uno de cada 20 somos parte o nos asumimos como parte de este gran aspecto, ¿no? Como con estas cifras quiero dar a resaltar la representatividad que tenemos, ¿no?, y la importancia justamente de que haya un trabajo a nivel social desde el gobierno, desde sociedad, desde la sociedad escolar, ¿no?, de todas las sociedades escolares, para que en conjunto podamos llegar a tener un trabajo más fructífero, encaminado hacia garantizar la no discriminación, garantizar las libertades, ¿no?, el reconocimiento. Porque por desgracia seguimos siendo un país con una fobia importante, con una bifobia importante, ¿no?, con una transfobia importante. Y ahorita hablo de transfobia, o sea, es importantísimo esto, porque la Asociación Psiquiátrica Americana nos habla que cerca del 4% de las personas que se identificaron en sus encuestas como homosexuales han llegado a tener ideación suicida. Sin embargo, dentro de esas mismas encuestas, casi el 35% de las personas que se identifican como comunidad trans han llegado a tener ideación suicida. Es decir, dentro de la misma comunidad hay diferencias importantes,
¿no? Claro.
Por eso es fundamental, pues, estas estrategias a nivel primero de comunidad universitaria y obviamente, pues, continuando, ¿no?, con los esfuerzos para que se empiecen a ampliar a nivel federal, a nivel estatal, en todos los niveles de gobierno, pero también en la sociedad. Yo creo que marchar el sábado, ¿no?, por la conmemoración, justamente, festejar o conmemorar el 17 de mayo, el Día Internacional de la Lucha por la Historia, el Pobre, etc., creo que son acciones mínimas que podemos continuar haciendo en pro de la comunidad.
Ya. Muchas gracias, Doc. Creo que todo el lenguaje que se utiliza en este tema es un poco con connotación negativa de no hay, no se hace, hay mucha intento suicida, por ejemplo, o sea, todo con una connotación negativa. Y quiero, menciono esto para destacar un comentario de Zucker Nelvik, que dice, cuando se habla de salud mental parece denotarse siempre algo negativo. ¿Existen datos de buena salud mental en personas de la comunidad?
Bueno, probablemente, digo, a nivel de literatura, ¿no?, cuando estamos ante estudios, ya sea de sociología, de medicina, etcétera, pues quizá lo que buscamos son justamente determinantes para modificar, ¿no?, cuáles son las situaciones que están en contra de la población, que están causando un malestar, que están causando, y es justamente lo que se busca. Quizá por eso la connotación, ¿no?, que decimos negativa. Yo no diría connotación negativa, sino simplemente son datos que nos arrojan que somos una población, pues, con un mayor grado de vulnerabilidad en general, y por esto hablaba hace rato del modelo de estrés de minorías, porque desde niños, ¿no?, tenemos ese estrés, ese factor adicional. Ya no nada más hablo de las minorías, de la diversidad sexogenérica, sino en general de cualquier minoría puede llegar a tener también en comparación con lo que se considera como normal, ¿no? Y normal de acorde a la estadística, ¿no?, las desviaciones estándares. Entonces, por eso, yo no creo que sea como decir todo negativo, sino simplemente es poner los datos duros en la mesa para poder empezar a trabajar en ello, ¿no?
Claro. Muchas gracias, Doc. Hay un comentario también muy interesante de José Israel León Pedrosa que nos dice, yo creo que es importante que como médicos evaluemos los factores de riesgo, incluyendo a la red de apoyo y los procesos de patología social, como la estigmatización, para lograr atender integralmente a nuestros pacientes. ¿Cómo tamizar temas graves como el riesgo de suicidio?
Bueno, el riesgo suicida es un tema que justamente tiene un abordaje amplio, ¿no? Inicialmente, pues cualquier médico, cualquier profesional de la salud mental, ¿no?, un psicólogo, etcétera, hay tamizajes, hay distintos tamizajes que podemos llegar a utilizar. El inventario de depresión de Beck, que es uno de ellos, nos ayuda a ver si hay síntomas depresivos y justamente si hay algún tipo de ideación o intención suicida, ¿no? Lo más recomendable en ese caso, pues, sería que ante cualquier advertencia de ideas de muerte o ideas francas suicidas o ya una conducta suicida propiamente, pues se ha derivado quizá a un tercer nivel de atención propiamente con psiquiatría, sino pues con alguien de psicología, pero que vaya encaminado ya sea un profesional de la salud mental.
De acuerdo. Doc, y resaltando esto, bueno, nos preguntan que sí, porque hay mucho desconocimiento a veces sobre el tema. Nos preguntan si nos puede aclarar qué es la orientación de género, transgénero, homofobia, transfobia, que bueno, es algo como muy inicial. ¿Y cómo afecta esto también, estos términos a la comunidad?
Bueno, sí, a ver, vamos a aclarar, son, claro, temas o definiciones que yo creo que necesitaremos un programa específico para hablar sobre todo esto, pero vamos a intentar. Orientación sexual. Justamente la orientación sexual es con quién me puedo vincular a nivel sexual y a nivel afectivo. Puedo tener una orientación homosexual, bisexual, heterosexual, pansexual, etc. Dependiendo de quién me atrae físicamente, quién me atrae o sea, sexualmente, pues, y con quién puedo también vincularme efectivamente. Ahora, la identidad transgénero. Bueno, el término trans es muy amplio, ¿no? Transgénero se utiliza justamente como para hablar sobre, podemos hablar de transvesti, ¿no? Que es alguna persona que decide por iniciativa propia cambiar su vestimenta, pero no va relacionado con su identidad de género. Hablamos de transexual, justamente cuando no va, hay una discordancia entre su sexo asignado al nacer y con lo que tiene la identidad. Entonces, ya el transexual justamente llega a tener una situación en la cual hay un cambio, se llega a pasar, ¿no?, de un sexo a otro asociado justamente a distintos cambios hormonales, quirúrgicos.
De acuerdo. Y es que creo que es importante conocer, porque justamente es un primer acercamiento hacia la comunidad para saber cómo dirigirnos. Y en este punto, hablando, por ejemplo, del área médica, surgen muchas dudas, porque antes no se visibilizaba, surgen muchas dudas de cómo es el abordaje para las personas de la comunidad cuando uno no es parte de la misma. Porque, pues bueno, si perteneces es más fácil, ¿no? Pero si no perteneces, ¿cómo se realizan los abordajes?
Sí, es complicado, ¿no? Por eso decía ahorita que necesitamos prácticamente una sesión para hablar sobre esto, pero son abordajes que justamente tenemos que, pues, empezar a fomentar, ¿no?, esfuerzos para poder incluir en todas las instancias, ya sean públicas, ya sean privadas, digamos, espacios en los cuales se pueda psicoeducar, ¿no? Podamos tener un espacio de educación en torno a estos temas y cada vez podamos estar más conscientes de ello y podamos tener, pues, una disminución en la parte de la discriminación, en la parte de todas estas fobias que pueden llegar a haber, e incluso también conductas ya tan agresivas como los femicidios, toda la parte de los homicidios, ¿no?
De acuerdo. Doc, y por ejemplo, es decir, cuando llega un paciente a tu consulta, tú no eres parte de la comunidad, ¿hay alguna pregunta básica como, por ejemplo, cómo te identificas o algo similar para, pues, también darle esa confianza, manejar así también la relación médico-paciente, que sea lo mejor para el abordaje de la enfermedad, bla, bla, bla? ¿No hay alguna recomendación al respecto?
Sí, sí, mira, esto es bien importante porque existe algo llamado identidad de género, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si yo estoy de acuerdo al género que se me asignó al nacer, es decir, yo nací con testículos, con pene, ¿no?, y entonces se asume que soy hombre, y entonces mi identidad de género va a ser masculino, ¿no? Uh-huh. Es toda la parte social en la cual, pues, me tienen que gustar los coches, me tienen que poner pantalones, el cabello corto, etcétera, etcétera. Esa es la identidad de género. En dado caso, si no me siento representado con ese género, pues justamente ahí o soy un género no binario, ni con ni hombre ni mujer, bueno, masculino o femenino, o justamente me siento identificado con el género femenino, con el género contrario en el cual me asignaron al nacer. Entonces, por eso esto es bien, bien importante, ¿no?, que lo tengamos ahí en cuenta, porque cuando llegamos a abordar a poblaciones, ya sea LGTBIQ+, podemos llegar a estar, pues, entre situaciones en las cuales hay un malestar en relación con la identidad de género. Por eso sería importante preguntar, ¿no?, por ejemplo, los pronombres, ¿no?, cuando estamos abordando a un paciente. Yeah. Oye, ¿y cómo te gusta que te llamen? ¿No? Hay pacientes que quizá tienen un nombre legal, pero justamente prefieren que se les llame de otra manera, ¿no? Y entonces tenemos que respetar eso.
Claro.
Pasa mucho en las instituciones que quizá por este desconocimiento llegamos a tener pues, serias dificultades para poder trabajar en ello, ¿no? Y entonces nombrarlo como quiere que sea nombrado o nombrado. Entonces, por eso es bien relevante tener esto en cuenta y también decirle, bueno, ¿qué pronombre te gustaría que utilizáramos contigo? Creo que son estrategias iniciales que podremos tener en un momento dado.
De acuerdo. Muchas gracias, Doc. Hay preguntas y agradecemos a todos los que se están comunicando a Radio UNAM, a Carlos Martínez, a Claudia Hernández. Y Arturo Ramírez nos pregunta qué clase de violaciones de los derechos humanos están presentes o expuestos la comunidad LGBT.
Bueno, son varias, ¿no? Yo creo que también es importante tener en cuenta que la libertad de expresión, muchas de las ocasiones, ¿no?, la libertad de tránsito, hay serias violaciones en general, la libertad sexual, ¿no? También el acceso a medicamentos. Y ya hablando también a nivel de otras poblaciones mucho más vulnerables dentro de la comunidad, podríamos hablar de trata, ¿no? Y claro, cualquier tipo de violencia. Alguien de la comunidad LGTB está muchísimo más expuesto a la violencia en cualquiera de sus niveles que alguien que no es de la comunidad, ¿no? Y eso por distintas situaciones, pero son, yo creo que las violaciones que pueden llegar a presentarse con mayor frecuencia dentro de la comunidad.
Doc, ahora recordé con este punto que mencionas, o sea, existe vulnerabilidad dentro de un grupo que ya es vulnerable de por sí. Y hablando de servicios de salud, por ejemplo, el hecho de hacer clínicas especializadas para la comunidad no está haciendo que se separe, por así decirlo, todavía más. O sea, porque tratamos de que sea incluyente, de que todo sea inclusivo, pero el hecho de una clínica específica para la comunidad no estaría afectando, o al mismo tiempo es progreso. ¿Cómo? No logro entender esa parte. ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda?
Por toda la vida, la comunidad pues ha estado sujeta a la discriminación, ¿no? Y es ahorita algo que mucho se está comentando, de bueno, entonces el día de a favor de la heterosexualidad, etcétera. O sea, estos esfuerzos, esta alta especialización, ¿no?, que podemos llegar a tener, viene justo de una lucha, y esa lucha viene de derechos mermados, de derechos transgredidos, ¿no? No de ahorita, de mucho tiempo atrás. Y justamente es lo que ha llevado a esta especialización, ¿no?, y a esta vinculación más cercana con las poblaciones. Dentro del mismo espectro LGTBQ+, tenemos, como te decía hace ratito, diferencias significativas, ¿no? Por eso es importante también dentro del mismo espectro, de la misma población, intentar atender las necesidades de cada uno. Pienso incluso que dentro del mismo espectro, las personas trans pueden llegar a ser las más vulnerables. Y entonces justamente ante esta vulnerabilidad el esfuerzo tiene que ser mayor. En Clínica Condesa, por ejemplo, pues no nada más ven pacientes de la comunidad.
Sí.
Ven a cualquier persona, se identifique, como se identifique, que justamente vive con VIH. Entonces creo que también esto es importante, ¿no? Tienen la parte no nada más de VIH inclusive, ¿no? Sino también detección y tratamiento, prevención de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces creo que es más bien un esfuerzo que tenemos que resaltar, ¿no? Celebrar lo que se está haciendo. Hay otra clínica con diseño en Iztapalapa, ¿no? También en el INER hay una clínica que trata pacientes que viven con VIH. La idea es prevenir y tratar de manera integral.
De acuerdo. Doctor, otra pregunta del público es, ¿qué implicaciones, hablando del abordaje clínico que se les da, qué implicaciones puede tener para la salud mental que una persona trans mujer sea colocada en una sala de hospitalización con hombres cis?
Bueno, esta es una pregunta bien, bien importante porque es un fenómeno que sigue pasando en los espacios hospitalarios, ¿no? Debemos tener en cuenta que si una paciente te dice que es mujer trans, es mujer trans.
Es mujer trans.
Es su identidad. Muchas de las ocasiones ahí se da esta discordancia en los servicios hospitalarios. Pues porque no ha transitado, porque su expresión de género todavía es de hombre y no de mujer. O sea, se dan todos estos debates. ¿Y qué pasa? Termina estando en áreas o pabellones de hombres, por ejemplo.
Hombres, sí.
Tiene un impacto definitivamente a nivel de su salud mental. Porque justamente nos vamos a toda esa historia de vida, ¿no? A toda esa vulnerabilidad constante, a toda esa agresión constante, a toda esa adversidad a la que se ha enfrentado, llega en un momento al hospital, viral, etcétera, o donde sea, justamente ahí, por una situación médica, necesitan atenderla, pero toman estas decisiones de ingresar. ¿Qué va a implicar? Pues uno, que no validan, ¿no? Lo que yo estoy, mi identidad de género. No me nombran por cómo quiero ser nombrada, ¿no? Ni con el pronombre, quiero mi nombre. Y además me pongo en una susceptibilidad mayor, porque finalmente pues estoy pues en un grupo en el cual puedo ser víctima, o puedo ser receptora con mayor pues, sí, de rechazo, ¿no? De discriminación, etc. Tiene un impacto bien, bien, bien relevante. Por eso también, lo que decía un poco hace rato, la necesidad de hacer esfuerzos a nivel institucional, esfuerzos cada vez más constantes, de tomar estos días, tomar este mes, tomar justamente para conmemorar y para alzar la voz. Y que cada vez estén haciendo más esfuerzos para hacer esta psicoeducación a nivel general y poder empezar a cambiar la perspectiva que muchas de las ocasiones siguen.
Doc, yo ya me alejé un poquito del ambiente hospitalario, pero tú que estás un poco más cerca y que estás más adentrado, ¿has visto cambios respecto a este tema?
Sí, sí, definitivamente. Yo creo que dentro de todo el contexto hospitalario, me atrevo a decir que durante, pues, a lo largo de mi práctica, pues en los hospitales psiquiátricos es donde podríamos estar haciendo un esfuerzo un poquito mayor, ¿no? Justamente, bueno, claro, las clínicas, por ejemplo, especializadas con DS, en el INEA también, pero mi experiencia, lo que he logrado ver es que al menos en los hospitales psiquiátricos donde me he formado y he trabajado, haciendo este esfuerzo por salvaguardar la integridad, la identidad del paciente, la paciente, por cuidar el pronombre, cuidar cómo quiere que se le llame, ¿no?
Claro.
Y también por esta parte que preguntaba el doctor Israel, en cuanto a la hospitalización. Muchas de las ocasiones, por ejemplo, acá en el FRAI se están creando espacios también mixtos, en los cuales podamos ingresar pacientes, no importa su identidad de género, pero que necesitan la atención. Entonces, creo que a nivel hospitalario el esfuerzo podría estar un poquito más puesto en los hospitales psiquiátricos. Definitivamente también falta mucho, mucho, pero es cuestión de estar de manera constante llevando a cabo estas, insistir, ¿no?, en esto, a través de concientizar, a través de conmemorar esto.
Muchas gracias, doctor. Tenemos participación. ¡Oh, qué gusto! Mire, casi no tenemos participación de la radio, pero hoy sí, y muchas gracias. María Hernández nos pregunta, ¿qué pasa con la salud mental en ambientes laborales? ¿Son adecuados?
Pues, de nuevo, ¿no? Depende, creo, mucho la institución pública, la institución privada. Depende incluso también del área geográfica en la cual nos encontremos en nuestro país, ¿no? Creo que es algo muy variado. Incluso quizá en esta Ciudad de México, en la cual hay mayor apertura, diversidad, etcétera, podemos todavía encontrar, ¿no?, incluso en instituciones públicas, expresiones de rechazo, ¿no? Y tal es el caso a principios de junio, lo que pasó en Colombia, por ejemplo, ¿no? Pero también encontramos otro tipo de expresiones, precisamente en Infonavit, ¿no?, o en cualquier otra institución pública que pueden llegar a poner, por ejemplo, la bandera del orgullo, etcétera. Se hace este esfuerzo para visibilizar. Entonces, a nivel laboral, creo que también falta, ¿no? A nivel laboral, la población LGTBQI+, puede llegar a sentirse todavía vulnerable. Y en cualquier ámbito, ¿no? No hablemos también de la industria privada, claro, no hay números, ¿no?, como tal, pero en general podemos llegar a hablar de que es complicado todavía a nivel laboral poder, mucha gente, nuestros pacientes nos dicen que yo no me declaro abiertamente gay, abiertamente lesbiana, menos bisexual en mi trabajo, ¿no? Se reserva justamente por todo este estigma, por la discriminación. Y justamente también dentro de la población trans, ¿no?, podemos llegar a tener una discriminación todavía mayor y simplemente pues una dificultad para que encuentren un trabajo por esta discriminación todavía más marcada.
De acuerdo. Doctor, entonces creo que con esta pequeña charla que hemos tenido se ha evidenciado que sí hay progresos y ha habido algunos avances, pero que todavía hace falta. Todavía hace falta mucho y un primer paso es la concientización. ¿Hay alguna experiencia que nos quieras platicar al respecto?
Fíjate, sí, creo que lo que se ha hecho acá en la clínica global, en mi trabajo en el Hospital Psiquiátrico de Bernardino Álvarez, es justamente empezar a trabajar con estas poblaciones, y es un área el área de hospitalización que tenemos es mixta, ¿no?, precisamente porque la población LGTBQI+, está en mayor riesgo de consumir sustancias en comparación con la población que no es de la comunidad. Entonces, buena parte de nuestra comunidad, de nuestros usuarios, pueden llegar a pertenecer a la comunidad. Acá la experiencia que hemos tenido justamente es eso, ¿no? Hemos estado, pues, atendiendo cursos, ¿no?, para capacitarnos, ¿no?, para atender a estas minorías, ¿no?, con los residentes también. De igual manera hacemos este trabajo para poder fincar, ¿no?, esto de manera más continua, que ya sea de la regla, ¿no?, trabajar de esta manera. Entonces creo que el trabajo que se está haciendo acá es bien relevante.
Muchísimas gracias, Doc. Pues bueno, ya llegamos al final de la transmisión. Es un tema muy, muy amplio, con muchas aristas, también en el que existe muchísimo desconocimiento, muchísima desinformación, información falsa también. Y pues bueno, la invitación a todos es que hagamos conciencia de que somos una sociedad, somos una sola sociedad y es parte la integración, la igualdad. Agradecemos también a todos los que se comunicaron, al doctor también por aceptar nuestra invitación a este programa de Más Salud. Me quiero despedir de ustedes. Y doctor, ¿te quieres despedir del público?
Sí, Viri, muchas gracias. Pues, digo, ya nada más un comentario final. Nosotros como comunidad más vulnerables a diversas situaciones y el consumo de sustancias, la depresión, no solo lo menos, ¿no? En general, cualquier trastorno a nivel mental y del comportamiento. Es por eso que también, ¿no?, el autocuidado es uno de los factores claves, no solo para la comunidad, ojo, para todo el mundo, ¿no? Pero nosotros que podemos estar un poquito más en riesgo de depresión, más o menos 2.5 más en riesgo que la población general, que no se declara como parte de la población LGTB, podemos estar en mayor riesgo de depresión. Por eso sí es bien importante que tengamos todo esto en cuenta, intentar atender nuestra salud mental con mayor prontitud, detectar estas alteraciones que puedan llegar a darse, teniendo en cuenta esa vulnerabilidad que podemos llegar a tener desde mucho atrás, ¿no? Y si hay un consumo de sustancias, y si hay unas situaciones de riesgo, todavía más acercarnos a un profesional de la salud mental que nos pueda orientar y que pueda hacer también esa ayuda, ¿no?, significativa para poder tener un bienestar y llegar a esa salud mental.
Doc, ¿hay alguna clínica u hospital especializado en salud mental para la comunidad que quieras compartir?
Bueno, como tal, no hay una clínica así especializada. Las clínicas Condesa tienen un área de salud mental justamente para población de la comunidad que también viven con VIH. En el INEAR también hay un área de psiquiatría. Acá en el Fray Bernardino, propiamente no tenemos un área, pero justamente en clínica de patología dual, donde vemos pacientes con trastornos mentales y adicciones, el número de usuarios de la comunidad es alta, entonces también se está haciendo ese esfuerzo. En el Instituto Nacional de Psiquiatría hay una clínica de género y sexualidad, ¿no? Entonces creo que son, pues, si bien pocos, relativamente pocos, creo que se está abordando ahí, empezando a abordar y se están empezando a abrir espacios para la comunidad a nivel de atención mental.
Muchísimas gracias al doctor Jorge Miguel, lo tuvimos el día de hoy. Es profesor de la asignatura en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Esta fue una producción especial de la Facultad y de Radio UNAM, en nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Menés, que es la coordinadora de comunicación social, en la producción a Iván Vilora, a Erika Lamilla y en los controles técnicos a Socorro Montes. Les queremos dar las gracias a todos y que tengan una excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.